Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14, vamos a leer del 14 al 16 y esta mañana lo que quiero hacer es simplemente tomar un poco de tiempo y hablar un poco sobre la santidad y lo que la santidad implica para nosotros en la vida diaria, lo que la santidad implica para nosotros en lo que es una vida práctica, porque para mí, ustedes saben, para mí es que no, yo no creo que ese término, esa cosa de la santidad no es nada místico. Y a veces tenemos esa confusión en la mente de que no, alguien santo es que ve revelaciones de Dios y como anda en las nubes y nunca peca y nunca cae. Y no, realmente la santidad es como cualquier otra cosa en la vida cristiana, es algo muy práctico. Vean lo que dice 1 de Pedro 1.14. Dice así la palabra de Dios: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó en santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. ¿Okay? Santidad. Lo que una de mis oraciones para esta congregación es la santidad. Yo quiero ver la santidad. ¿Qué quiero decir con esto? No es que quiero ver a todos en una corbata y ya buen corte de pelo y sin nada del mundo. No estamos hablando de esto, estamos hablando de algo más bíblico, algo más práctico. Entonces, si no es místico, ¿qué es la santidad? En términos prácticos. Términos prácticos, la santidad consta de dos cosas. Como ese dicho, es una moneda de dos caras. Primero, ¿ok? En el boletín. Vamos a ver dos pasajes ahí en el boletín, los primeros dos. Primero que nada, como dice en 1 de Pedro, cuando él dice ya, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia. En 2 de Timoteo 2:19, la palabra dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y dice: y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Entonces, la primera cara de la moneda de la santidad es apartarse de la iniquidad. Es ya dejar de pecar, es dejar de meterse en vicios, es dejar de andar como un mundano, un carnal, es dejar de andar en esa cosa de la vida vieja. Pero hay otra cara también, porque no solo estamos hablando de separarnos de la iniquidad, estamos hablando de separarnos a Dios o para su uso. Entonces son las dos cosas. Romanos 1:1, Pablo hablando de sí mismo, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, y él dice: apartado para el evangelio de Dios. Entonces, en segundo lugar, la santidad consta de separarse a Dios para su uso en el evangelio. Entonces no es nada místico, es realmente muy práctico, es algo alcanzable. Usted puede alcanzar la santidad, usted puede andar en santidad. No es nada raro. Okay, podríamos hablar mucho sobre esto de la separación de la iniquidad. Y aunque como pastor me gustaría hacerlo, me gustaría tomar como todo el día para hablar sobre el pecado que a usted le gusta. Pero no lo vamos a hacer, ¿ok? No lo vamos a hacer. Yo creo que lo necesitamos y yo creo que la predicación directa hacia el pecado, en el pecador, tanto el pecador salvo como el pecador inconverso, es buena y saludable, lo necesitamos. Pero esta mañana yo quisiera enfocarme más en la separación a Dios o la separación para el uso de Dios, porque yo creo, vean, si estamos haciendo lo que debemos estar haciendo, no vamos a tener ni tiempo ni ganas para meterse en lo malo. Es como eso de un reemplazo. Si uno dice, es que yo no puedo dejar de hacer eso, yo no puedo dejar de hacer aquello. Bueno, solo tiene que reemplazarlo con lo bueno. ¿Ok? Es como Scott dijo, creo que hace 15, si no fue hace 15, fue hace 21, 20, no sé qué. El domingo, un domingo de estos, el gringo que predicó aquí, él predicó sobre este pasaje en Segundo de Samuel, 11:1, acerca de David y el pecado de David con Betsabé. Dice en 2 Samuel 11:1: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Es interesante cómo empieza el versículo, porque el versículo dice que es el tiempo que los reyes ya están en la guerra. David, ¿qué? ¿No es rey? Por supuesto es un rey. Pero dice al final que él se quedó allá en Jerusalén haciendo qué, no haciendo nada. ¿Ok? David no se metió, él se metió en problemas con esa falda ajena. ¿Por qué? Porque tenía demasiado tiempo libre, no estaba en la guerra, no se fue a hacer guerra contra los enemigos de Dios. Si él hubiera estado haciendo lo que debía haber estado haciendo, no habría tenido ni tiempo ni ganas de ver pornografía. Y se dice, ¿cómo qué? Una mujer bañándose a plena vista del palacio del rey. Ella lo sabía. Y luego, él se metió en adulterio. Eso es solo un paso más. Entonces nosotros, si estamos en la guerra, si nos metemos en lo que es nuestro deber, si estamos ya separándonos al servicio de Dios y para el uso de Dios, ya no vamos a tener ni tiempo ni ganas para meternos en problemas. ¿Cómo lo hacemos entonces? ¿Cómo es que podemos separarnos a Dios? ¿Cómo es que podemos separarnos al servicio del Evangelio? Yo creo que es bastante sencillo. Es muy sencillo para entender. Por supuesto, no es muy sencillo de hacer porque muchos no lo hacen. Incomoda, pero está bien. Y también después de una semana de como estas, después de la romería, después de repartir 200,000 tratados en una semana, 4 días, es muy importante entender lo que pasó y entender lo que podríamos hacer luego. Ahora, el primer pasaje para esta mañana. Yo quisiera hablar de Nadab, Abiú y el fuego extraño. Ok, vamos a Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. Este es un pasaje interesante y de seguro un domingo de esos ya vamos a verlo en más detalle cuando estemos estudiando el libro de Levítico, pero quisiera compartir solo unos pensamientos acerca de lo que pasó a esos dos muchachos, Nadab y Abiú, en esa cuestión de su fuego extraño. Okay, vamos a empezar en el versículo 1, leer hasta el versículo 7. Levítico 10:1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario. Pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó, y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, eso es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar, a Itamar, sus hijos, no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Es una historia rara. Si usted ha leído el libro de Levítico, usted sabe que empieza con un montón de reglas e instrucciones acerca de cómo hacer los sacrificios. Y luego llega como al capítulo 8, capítulo 10, y empieza a hablar de lo que es el oficio del sacerdote, quiénes pueden ser los sacerdotes y cómo deben vestirse, y todo esto, instrucciones para los sacerdotes. Y luego después vemos esta gran metida de patas. Dos muchachos, Nadab y Abiú, ellos eran dos de los hijos de Aarón. Ellos eran dos sacerdotes de Dios. Ellos habían recibido una nueva responsabilidad entre el pueblo de Dios como ministros de Dios. Entonces ellos ya Dios los apartó para su uso. Ellos estaban ya apartados para ser sacerdotes. Y lo que hicieron fue, pues, cometieron un error grave que les costó la vida. Un error tan grave que enojó a Dios tanto que Él los mató. ¿Qué podríamos nosotros aprender de esto para nuestras vidas hoy? Primero que nada, fíjense en la situación. Fíjense en lo que está pasando. A veces tenemos la tendencia de pensar que ellos inventaron algo nuevo para hacer. Ellos no inventaron nada nuevo. Vea, Nadab y Abiú eran sacerdotes. Ellos eran los hombres de Dios. El Señor los había apartado. No es como que fulano se mete en el sacerdocio solo porque se le ocurre. Él dice, no, yo no soy de la tribu de Leví, no soy de la familia de Aarón, yo soy de la tribu de Dan, entonces yo quiero meterme como sacerdote. No, ellos eran sacerdotes. Dios los había puesto como sacerdotes. Ellos no se equivocaron en su oficio, en lo que estaban haciendo. Entonces, esta obra que vemos que ellos hacen, de ofrecer fuego, de ofrecer incienso delante de Dios, tampoco fue la equivocación. Porque ofrecer incienso formaba parte de las responsabilidades del sacerdote. Ellos ofrecían el incienso delante de Dios como parte de sus responsabilidades como sacerdotes. Okay. Ellos no lo inventaron. Es algo que Dios se lo mandó. Ellos eran los hombres de Dios haciendo la obra de Dios. ¿Qué pasó? El pasaje no dice nada acerca de una mala actitud. El pasaje no dice nada acerca de la rebelión. Podríamos decir entonces que ellos actuaban con base en las buenas intenciones. ¿Qué es lo que ellos estaban esperando recibir? Okay, no es como que uno que ofrece sacrificios a un Dios que tiene como prostitutas en el templo que espera recibir algo. No, ellos se metieron allá con fuego, con incienso, con algo delante de Dios y estaban tratando de glorificar a Dios. Yo quiero que ustedes vean las buenas intenciones y la sinceridad de estos hombres. No estaban haciendo lo que están haciendo con malas intenciones. Querían honrar a Dios haciendo lo que Él quería. La pregunta entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue su error? Un error tan grave que les costó la vida. ¿Qué fue lo que enojó tanto al Señor que mató a dos de sus sacerdotes? Creo que vemos el error en el versículo 1, la última frase. Vean esa última frase. Ellos ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Dice que Él nunca les mandó. Los hombres de Dios querían hacer la obra de Dios según su propia sabiduría, según su propio parecer. Pero ellos hicieron lo correcto. Ellos ofrecieron incienso y eso formaba parte de su trabajo como sacerdotes. Pero lo hicieron cuando y como ellos querían, no como Dios se lo mandó. Entonces la lección que tenemos, y eso es algo que quisiera repetir varias veces esta mañana para que se quede bien grabado: el hombre de Dios hará la obra de Dios según la sabiduría de Dios, o sea, no conforme a su propio parecer, sino conforme al plan de Dios. Vean, nuestra santificación, cuando estamos hablando de la separación a Dios, cuando estamos hablando de una separación para el servicio en el Evangelio, se trata de la obediencia. No se trata de inventar nuevas y mejores maneras de servirle a Dios. Somos santificados por medio de nuestra obediencia a la palabra de Dios. Tanto la obra se define en la palabra de Dios como la manera que Dios quiere que llevemos a cabo esa obra. ¿Me entiende? No nos toca a nosotros desarrollar nuevas y mejores ideas para hacer la obra de Dios. Dios ya nos lo definió todo en la palabra de Dios. Aquí está, es el plan de Dios y es muy claro. Dios es glorificado en nosotros por medio de nosotros cuando somos obedientes a su palabra. Yo creo que algunos como que creen que reciben puntos extras cuando se meten para ayudarle a Dios. Es que no recibimos puntos extras con Dios cuando inventamos nuevas y mejores maneras de hacer la obra del ministerio. Y yo tengo que preguntarme, ¿qué es lo que creen? ¿Qué es lo que uno cree cuando hace esto? ¿Cree que es más inteligente que Dios? Piénselo. Uno dice, no, yo sé cómo hacer la obra del Señor, yo sé cómo evangelizar, yo sé cómo discipular. Lo que dice la Biblia no me importa. ¿Cree uno que puede mejorar lo que Dios ya ha hecho, lo que Dios ya ha dicho? Vamos, honestamente. Dios no necesita nuestra ayuda. No necesita nuestras buenas ideas acerca de cómo hacer su obra. Es la obra de Él y nosotros somos simplemente los siervos. Entonces Dios quiere hombres, Dios quiere mujeres que harán su obra de la manera que Él quiere. De la manera que Él nos dio en la palabra de Dios. Si usted quiere desarrollar la santidad en su vida, haga la obra de Dios conforme al plan de Dios. Así de sencillo. Entonces en la noche usted puede dormir bien, con una conciencia limpia. Entonces Dios mató a Nadab y a Abiú porque ellos ofrecieron fuego extraño. Y yo tengo que preguntarme, ¿cuántos de nosotros estamos ofreciendo fuego extraño delante de Dios porque no queremos hacer la obra de Dios de la manera que Dios nos dijo en la palabra de Dios? Es su obra, es su palabra, es su plan, es su voluntad. No nos toca a nosotros inventar nada. Simplemente obedecer, someternos a la Biblia, leer lo que dice y obedecer lo que dice. Ok, en segundo lugar, si podemos ver un problema ahí con fuego extraño, con Nadab y Abiú. Hablemos de David y Usa y el carro nuevo. Vamos a 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 6. 2 Samuel capítulo 6. Vea lo que pasa. David es el hombre de Dios. Usted no puede denegarlo. Él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Era el hombre de Dios apartado por Dios para la obra de Dios. Y él estaba haciendo la obra de Dios, transportando el arca de Dios a la ciudad de Dios. Dice en 2 Samuel 6:1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando los llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, ahí yo iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, santerios, panderos, flautas, címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar a David a casa de Obededom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Otra metida de patas. Y otro muerto. Y otra vez que vemos a Dios tan enojado, tan furioso, que mata a un hombre por lo que hace. ¿Qué es lo que hicieron Nadab y Abiú? Ellos querían ofrecerle a Dios incienso, honrarle, glorificarle, pero no lo hicieron de la manera que Dios dijo en su palabra. Entonces Dios se molestó tanto que los mató. Ahora vemos a David y a Usa. ¿Y qué es lo que hace ese hombre Usa? Ellos ponen el arca de Dios sobre un carro nuevo, y cuando ya están andando, los bueyes se tropiezan un poco. Entonces él, como para sostener el arca, extiende la mano y la toca, para que no caiga en el lodo. Y Dios, tan furioso, lo mata. Le costó su vida. ¿Qué pasó entonces? ¿Cuál fue el gran error del hombre de Dios? Porque como dije, David era el hombre de Dios. David era el rey que Dios puso ahí, lo escogió. Y también estaba haciendo la obra de Dios, transportando el arca a la ciudad de Jerusalén, la ciudad que Dios había escogido. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el gran error? Ok, una otra pregunta. ¿Cómo es que Dios quería que transportaran el arca? Porque el diseño del arca, que el arca se hizo de una manera para que fuera portátil, tenía 4 anillos en cada esquina y 2 estacas. Se metían las estacas en los anillos para levantar el arca y andarlo sobre los hombros de 4 hombres. Así es lo que Dios dijo. ¿De dónde entonces sacó David su nueva y mejor idea para transportar el arca? Un carro nuevo. ¿Cómo es que se le ocurrió? ¿De dónde sacó su idea? Lo sacó del mundo, ¿sabe? Ahora estamos en 2 Samuel. Vamos a 1 Samuel, capítulo 6. 1 Samuel, capítulo 6. Vea de dónde David, el hombre de Dios, haciendo la obra de Dios, de dónde él sacó la idea de un carro nuevo, una idea de hacer la obra de Dios de una manera más efectiva, de una manera más eficiente. Porque vea, caminar con el arca sobre los hombros de los hombres, bueno, los hombres se cansan. Entonces ya pongamos el arca allá en un carro, y no era un carro, era un carro nuevo, ¿okay? Un Mercedes Benz, me imagino, ¿okay? No un pickup todo sucio como el que tiene el pastor. Pero ahí tiene el arca sobre un carro nuevo. Está bien, ¿verdad? Pero Dios mata al hombre que toque el arca para sostenerlo. Vea 1 Samuel 6:1. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Después de una guerra, okay, que los filisteos vencieron a los israelitas y llevaron el arca a la tierra de ellos, la tierra de los filisteos. Entonces el arca estuvo allá 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Y ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Entonces ellos estaban sufriendo unas plagas por tener el arca de Dios entre ellos. Ya no quieren sufrir más, entonces están preguntando: ¿qué hacemos? Bueno, mande el arca para Israel y ya se quita la plaga. Ok, ellos dijeron, versículo 4, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro, porque están sufriendo de tumores, y 5 ratones de oro, porque Dios había mandado un montón de ratas allá, como en la calle de amargura, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y vuestros ratones y que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros, de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y faraón endurecieron su corazón después que los había tratado así? No los dejaron ir y se fueron. Haced pues ahora, véalo, un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. ¿Cómo es que los filisteos mandaron el arca de Dios otra vez a Israel? Sobre un carro nuevo. Y luego vemos a David haciendo lo mismo. ¿De dónde sacó la idea? Del mundo. Yo no sé cuántas veces he oído, cuántas veces he leído en libros que están saliendo hoy en día, que debemos ver las maneras del mundo, las maneras de juntar gente o las maneras de mover a la gente. Entonces ya agarrar esas ideas y traerlas a la iglesia. Y yo digo a la iglesia, ¿sabe por qué? ¿Cuál es el plan de Dios en nuestra época? ¿Cuál es el plan de Dios que usted ve en el libro de Hechos? Es que tenemos una nueva idea, un carro nuevo, y lo que queremos hacer es poner la obra de Dios, el evangelio, el ministerio que Él nos ha dado, nuestra responsabilidad, nuestra mayordomía, y lo que queremos es ponerlo sobre un carro nuevo, algo que traemos del mundo. Algunos dicen: bueno, ya no funciona la iglesia. La iglesia no funciona, entonces lo que queremos es un ministerio paraeclesiástico. ¿Okay? Yo lo tengo en la mente porque he tratado con muchos ministerios paraeclesiásticos en estos meses. Y uno dice: ¿de dónde viene esa idea? ¿Formar un grupo aparte del plan de Dios? Usted sabe, lea el libro de Hechos. ¿De dónde viene el plan de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? Usted ve al apóstol Pablo, ¿qué está haciendo? En el libro de Hechos, ¿qué es lo que él hace? ¿Va de ciudad en ciudad estableciendo comunidades y sociedades y clubes? ¿Que sí o que no? ¿Qué es lo que él hace? Va de ciudad en ciudad formando iglesias, con ancianos, con pastores, con predicación, con disciplina, con enseñanza de la palabra de Dios, ministerio para evangelizar, ministerio para discipular. Es una familia, es una necesidad, es la estructura que Dios ordenó, es la estructura que Dios estableció. Pero ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Queremos mejorar lo que Dios hizo? Ah, es que la iglesia no funciona. Oh, de veras. Pobre Dios, tan bruto que no puede inventar una manera de hacer la obra. Eso es exactamente lo que está diciendo. Eso es exactamente lo que está diciendo con solo la existencia de otro ministerio que no es parte de la iglesia local. Pero vea, David aprendió a cómo servirle a Dios de maneras nuevas y mejores de los filisteos. Lo hizo del mundo. ¿Cómo es que el hombre de Dios debe hacer la obra de Dios? Si usted dice: no, yo quiero honrar a Dios, yo no me fijo en los hombres, ok, honestamente, si caigo bien a los hombres está bien, y si caigo mal por hacer la obra de Dios está bien también, porque yo estoy sirviendo a mi Señor. Y si usted dice: yo soy el hombre de Dios, yo quiero hacer la obra de Dios, ¿cómo es que debe hacerlo? ¿Cómo es que David lo hizo después de 3 meses? Yo creo que él aprendió algo. Vaya en su Biblia, primero de Crónicas, capítulo 15. Primero de Crónicas, capítulo 15. de 3 meses reflexionar, me imagino que él oró mucho, 3 meses de investigarle el asunto, primero de Crónicas 15:4. Primero de Crónicas 15:4 dice: reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. Pues sigue una lista de los que él reunió, brinque hasta el del 12. Versículo 12 continúa diciendo: y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová, nuestro Dios, nos quebrantó. Se refiere a Usa. Por cuanto no le buscamos, ¿qué dice? Según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros, en las barras, como lo había mandado Moisés. ¿Conforme a qué? Conforme a la palabra de Jehová. Hermanos, así es como debemos hacer la obra de Dios. Si nos parece, si no nos parece. Si es efectivo, si no es efectivo. Si es eficiente, si no es eficiente. ¿Qué nos importa a nosotros? ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo es que debemos hacer la obra de Dios? ¿Cómo es que el hombre de Dios hace la obra de Dios? Según su ordenanza, conforme a la palabra de Jehová. Vea, las nuevas ideas de los hombres acerca de cómo hacer la obra de Dios, cómo hacerla mejor, más efectivo, más eficiente. ¿Sabe lo que traen? El enojo de Dios y el juicio sobre el pueblo. Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño. Eran los hombres de Dios haciendo la obra de Dios, pero no de la manera que Dios les dijo. Y ellos murieron. David puso el arca en un carro nuevo. Él era el hombre de Dios haciendo la obra de Dios, pero no de la manera que Dios le dijo. Y alguien murió. Entonces ahora podemos hablar de usted y yo. Usted y yo y la sabiduría de los hombres. Porque vea, ya si tiene su boletín, vamos a leer los versículos que siguen. Dios ya nos ha dicho muy claramente en su palabra lo que Él quiere que hagamos. Él ya ha definido bien la obra que Él quiere que hagamos. Y también Él nos ha dicho cómo quiere que los llevemos a cabo. Entonces, ¿cuál es nuestra obra? Entre muchos pasajes que podríamos leer, yo puse uno clave. Efesios 4, 11 y 12. Efesios 4, 11 dice que Él mismo, Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, que son misioneros, a otros profetas, que son predicadores, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Un hombre y dos oficios, pastor, maestro. Y luego dice, a fin de, entonces los hombres, los líderes en la obra, están aquí a fin de perfeccionar a los santos. Entonces Dios puso a los líderes en la iglesia para perfeccionar a los santos, para predicar y enseñar la palabra de Dios, para que Dios pueda a través de su espíritu moldear y conformar a los santos a la imagen de Cristo, ¿ok? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Los santos son perfeccionados para qué? Para la obra del ministerio. Y Dios quiere que los santos trabajen. Dios tiene una obra del ministerio para cada uno. Y hacemos todo esto, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, lo hacemos todo ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sabe lo que Dios quiere que hagamos? Dios quiere que edifiquemos el cuerpo de Cristo. ¿Cómo se edifica el cuerpo de Cristo? Números, podemos agregar más miembros al cuerpo. O a través del discipulado y hacer a los miembros crecer. Dios quiere que evangelicemos para ser discípulos y quiere que discipulemos para ser evangelistas. Y ustedes no podrían verse más aburridos, usted sabe. A veces quisiera tomar una foto de tan ahuevado se ven. Yo no sé si es por el calor, si es por el lugar, o si es por la predicación o el predicador. Pero a veces es muy difícil enseñarles. Usted tiene una obra que hacer. No está aquí respirando simplemente para robar aire. Su corazón no sigue latiendo simplemente para que usted ocupe espacio en esta tierra. Dios dio a su unigénito hijo para usted. Dios pagó un precio enorme por usted. Usted figura en la obra de Dios. No porque es importante, no, usted figura en la obra de Dios porque Dios le ha dado un puesto, Dios le ha dado una obra, Dios le ha dado un lugar. Es un privilegio, es increíble lo que Dios ha hecho por nosotros. Y quiere que todos nosotros participemos de alguna manera en la obra de edificar el cuerpo de Cristo. Esta es la obra. ¿Cómo es que Dios quiere que hagamos esta obra? ¿Cómo es que Dios quiere que hagamos esta obra? Vean Romanos. Romanos 10, 13 al 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿No es ese el deseo suyo? ¿No es que usted vea a sus compas en el trabajo, sus compas en el colegio, en la universidad, que usted vea a la gente? Es que viendo a los miles de personas caminando a Cartago esta semana es impresionante. Saber que probablemente 99% de todos los que se fueron para allá en 100 años van a estar en el infierno. Hay un alma eterna en cada cuerpo que usted ve en la calle. Y es el deseo de cada cristiano verlos salvarse del infierno, de la justicia que viene. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Al fin y al cabo, eso es todo. Usted puede decir, enséñeme acerca de las siete dispensaciones. Ok, enséñeme acerca de la brecha. Enséñeme acerca de los siete bautismos y las siete resurrecciones. Y yo puedo enseñarle conocimiento de aquí para allá. Pero al fin y al cabo, ¿sabe lo que necesitamos? Lo que está a fondo en lo que queremos. Es el deseo de rescatar almas. Porque podríamos desarrollar todo el conocimiento que hay en la Biblia. Como dice Spurgeon, desenmarañar todos los misterios de la palabra de Dios. Pero más importante es rescatar un alma. Solo una. Y sigue diciendo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Predicar es anunciar, predicar es hablar, predicar es compartir el evangelio, predicar es eso. No tiene que estar aquí en un púlpito, no tiene que ser el pastor o el maestro de una iglesia, pero es anunciar, es hablar, es testificar. Dios quiere salvar a los pecadores. Y Él ha escogido la predicación para hacerlo. Esto es lo que quiero que usted entienda esta mañana. Estamos hablando de la santificación, apartarnos al servicio de Dios o apartarnos a Dios. Y usted sabe que eso que Dios quiere hacer, quiere rescatar almas. Así es como Él se glorifica. Él se glorifica, es que manifiesta su bondad a través de la salvación. Y cuando alguien tan cochino como yo se convierte a Cristo, se arrepiente, pone su fe en Cristo Jesús, Dios ya puede decir, vea mi bondad, tan bueno que soy, tan misericordioso, lleno de gracia. Vea mi amor. ¿Cuánto amor tengo para rescatar a un hombre tan malo como él? Esto es lo que Dios hace. Así es como se glorifica. Ese es su plan. Y la manera de llevar a cabo esa obra de salvación en nuestra época, en nuestros días, es a través de la predicación. Pero seguro usted tiene una mejor idea. No, seguro usted puede mejorar la obra de Dios. No, seguro usted puede hacerlo mejor. ¿Verdad? Seguro podemos inventar algo que sí sea más efectivo y que será también más eficiente. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz, eso es lo que anunciamos, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cómo es que Dios salva hoy en día? A través de algo que nos parece como una locura. Ay, qué estupidez, qué brutalidad. No, qué manera más antigua, como una muchacha nos dijo allá en la U. ¿No es muy antiguo esto de muy anticuado predicar acerca del infierno? Bueno, a mí me parece muy actualizado. Porque puede ser que mañana ellos estén en ese lugar. ¿Qué es lo que vemos en la cruz? Vemos la justicia de Dios. Porque si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, y si el Hijo de Dios llevó el castigo de Dios por el pecado ajeno, ¿cómo es posible que nosotros creemos que podemos escapar el juicio de Dios? Jamás. Porque el pecado de nosotros es propio. Vemos la justicia de Dios ahí. Y además vemos la gracia de Dios, que es el resultado del amor de Dios, que Él mismo tomó un cuerpo para sufrir el castigo que nosotros merecemos. La justicia de Dios, la gracia de Dios. Y luego la decisión propia de cada uno. Cuando Cristo fue crucificado, crucificaron a dos malhechores, ¿verdad? Uno a cada lado. ¿Qué hicieron ellos? Uno se arrepintió, ¿verdad? Y el otro no. Y así es la historia del hombre. Algunos quieren ver a Cristo Jesús y ver en Él. Ver a Dios, ver al Señor, ver el sacrificio y ver la salvación. Y decir, me arrepiento, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y el otro malhechor, cuadro de la gran mayoría de la gente en el mundo. No quieren la salvación. Predicamos la cruz, la justicia de Dios, la gracia de Dios, la decisión propia de cada hombre. Es muy sencillo, Dios quiere que hablemos. Dios quiere que testifiquemos, uno a uno, uno a muchos, por medio de literatura, por medio de un tratado. Quiere que prediquemos, Él quiere que testifiquemos, Él quiere que anunciemos la cruz. Un pasaje más de sus Biblias, 1 Corintios 1.26. 1 Corintios 1.26. Que en la primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 26. Mientras que yo esté leyendo esto, hágase esta pregunta. ¿Cree usted que puede mejorar lo que Dios ya estableció? ¿Cree usted que usted puede llevar a cabo la obra de Dios de una manera mejor que la que Dios ya estableció, la predicación de la cruz? ¿Podemos mejorarlo? 1 Corintios 1, 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Pues que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, lo vil del mundo lo menosprecia, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Así que hermanos, okay, el así que se refiere a lo que acabamos de leer. Así que hermanos, cuando fui a vosotros, Pablo, el gran apóstol, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Que quiero parar aquí un momento. No con excelencia de palabras. Unos dicen, pero yo es que, hey, yo no puedo hablar bien. ¿Ok? Yo no, es que no sé qué decir, yo no sé cómo, yo no sé, es que yo no soy muy fino, yo no tengo, okay, mucha preparación, ¿qué importa? Yo no sé cómo manejar PowerPoint. No tenemos un buen ministerio de drama, no tenemos el ministerio más rajado de música, aunque sí es rajado. ¿Lo necesitamos? Porque dice que Pablo no fue con excelencia de palabras o con sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Llegó allá y predicó la cruz. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, fuego extraño y un cardo nuevo, sino en el poder de Dios que se manifiesta a través de la predicación de la cruz. ¿Ve qué tan sencillo es? No tenemos que inventar nuevas ideas, no tenemos que pasar todo el tiempo diciendo, ay, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos allá para traer gente para esto, para aquello? Vaya, predique. Vaya, busque una manera de predicar. Vea, acabamos de repartir 200.000 tratados. 200.000 tratados en la romería. 200.000 tratados. Predicamos el Evangelio por medio de una tarjetica a más de 200.000 personas en 4 días. Entonces, no me hable de maneras más efectivas de evangelizar. Ah, es que nadie hace esto hoy en día, eso no es efectivo. Entonces, ¿qué están haciendo Rick Warren, Bill Hybels y esto y aquello? ¿Cuál es el libro de ahora es la iglesia emergente en los Estados Unidos que son puro ituanis y esto y aquello, que tiene que tener el pelo de un lado, de otro lado, y tiene que tener gafas de este estilo y que tiene que ser muy ituanis para atraer a la gente? Eso se llama la humana sabiduría. Y lo que Dios quiere hacer es salvar a la gente a través de la predicación. Entonces, en vez de hablar de maneras más efectivas de evangelizar, hablemos de la manera bíblica de hacer la obra de Dios. ¿A quién estamos sirviendo? ¿A los hombres o a Dios? Dios ha escogido la manera, vean, Dios ha escogido la manera que a nosotros no nos parece. Ya la Biblia lo dice, es una locura. No nos parece. Dice, no me parece repartir un tratado. ¿Qué? Hey, ¿por qué? ¿Por qué tanta plata en algo que no sirve? Y usted está diciendo que Dios no sabe lo que Él dijo. Que Dios no es más inteligente que los hombres. No, Dios a propósito escogió una manera que a nosotros no nos parece. Es una manera que nos parece muy poca efectiva. Para que cuando alguien se convierta, ¿en quién tiene la gloria? Dios. Y lo dice, ¿cómo puede ser que un tratado sirva? ¿Cómo puede ser que alguien se convierta leyendo ese tratado? ¿Cómo puede ser que alguien predicando? ¿Cómo puede ser que solo testificando a mi vecino? ¿Cómo puede ser? Es que Dios quiere usar la manera más inefectiva para que Él tenga toda la gloria. Entonces no tratemos de mejorar la manera de hacer la obra de Dios. Seamos obedientes a lo que Dios ya nos ha dicho en su palabra. Esa es la santificación. Si estamos haciendo eso, no vamos a tener ni tiempo ni ganas de meternos en otras cosas. Evangelizar para ser discípulos, y es muy sencillo. Y luego discipular para entrenar a nuestros nuevos discípulos en cómo hacer la obra de Dios. Esa es la santidad. De eso se trata la separación a Dios. Es el hombre de Dios haciendo la obra de Dios según la sabiduría de Dios. Conforme al plan de Dios, conforme a la palabra de Dios, no conforme a su propio parecer. Vean. Yo quisiera hacer algo, ¿ok? Yo sé que no me están prestando atención, entonces yo voy a parar un poco, ¿ok? Para que no se asusten. Yo quisiera que cada uno de nosotros, ¿ok? De los nuestros, ¿ok? De la iglesia del este, los que participaron en la romería, repartiendo tratados, yo quiero que se pongan en pie. Will, Nathanael, Joel estaba allá, ahí está Andrés. Mónica, póngase en pie. Oh, ya está parándose. Disculpe. Ok. 200.000 tratados. Vean lo que Dios hizo. Vino un equipo de Ohio, que la semana antepasada. Reparamos un techo de un señor que nos prestó su propiedad para que pudiéramos estar en la calle. Y puede sentarse si quiere. Luego vino otro equipo de Alabama, que los que se fueron ayer, que estaban con nosotros toda la semana de la romería. Y Will y yo estamos con nosotros, con ellos en la calle todo el día, desde la mañana hasta la tarde, 8 o 10 horas cada día. Pero vean, los que de nosotros, okay, y algunos del equipo que está de los estados aquí con nosotros, pero la mayoría del trabajo, vea esto, de los nuestros. ¿Cuándo fue? Miércoles en la noche. Ellos repartieron más de 100,000 tratados en una sola noche. Yo no sé si usted sabe qué son 100,000 tratados. Ellos repartieron una tarjeta a 100,000 personas. Fue una locura. Usted ha visto las fotos de la gente entrando, pero a cantidades en Cartago. Gente buscando un ídolo. Gente yendo para adorar a un ídolo. Gente perdida. Gente ya, si muere, va para el infierno. 100,000 tratados. Una noche de mucho brete, ver a los que cuando yo llegué, yo pasé toda la semana muy estresado con todo lo que estaba pasando con el equipo y con los tratados y esto y aquello. Y yo llegué y ellos estaban, bueno, no se veían muy, muy frescos. Estaban cansadísimos. Pero bien hecho. Bien hecho. ¿Sabe por qué? Porque fue un éxito. Fue un éxito. ¿Cómo es que medimos el éxito en el ministerio? Es el último pasaje que puse en su boletín. ¿Cómo es que medimos el éxito? Es que yo estoy harto de escuchar a la gente preguntarme, ok, ¿y cuántas personas están en su iglesia debido a su ministerio en la calle? Predicar en la calle, testificar en la calle, repartir tantas. ¿Cuántos están en la iglesia? ¿Sabe? ¿Sabe cuánto me importa? Por supuesto, yo quiero ver gente rescatada del infierno. ¿Pero sabe cuánto me importa llenar mi iglesia de personas? ¿Cómo medimos el éxito? Primera de Corintios 3, 6 y 7. Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Vea los resultados. Gente que se convierte. Eso no nos toca a nosotros. Eso le toca a Dios. ¿Qué es lo que toca a nosotros? Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Cuántas semillas plantamos esta semana? ¿Cuándo fue la última vez que usted testificó a 200,000 personas? Increíble. Fue un éxito. Fue un éxito porque algunas personas, tanto de nuestra iglesia como de otras iglesias, se apartaron de sus vidas, se apartaron de su tiempo libre, se apartaron de lo que ellos querían hacer, se apartaron un poco de la comodidad para incomodarse y repartir tratados. Sencillo, pero es la santidad que Dios quiere, que nos apartemos para el servicio en el evangelio, que nos apartemos para predicar la palabra de Dios. Es nuestra obra y es el plan de Dios. Dios quiere convertir a las personas, Dios quiere salvar a las personas, rescatar almas, y la manera que Él estableció para hacerlo es la predicación, es compartir el evangelio. Si hacemos esto, hemos hecho lo que Dios quiere, de la manera que Él quiere, y es un éxito. Yo no quiero ofrecerle a Dios el fuego extraño. Yo no quiero montar el arca de Dios, el ministerio que Él nos ha entregado a nosotros, montar este ministerio sobre un carro nuevo, simplemente porque nos parece más efectivo. Prefiero más bien agradarle a Dios, andar por fe, decir que no, la Biblia dice que debemos hacerlo así, entonces lo vamos a hacer así. Y si a Él le gusta dar crecimiento, qué dicha, ojalá que estemos listos para discipular a la gente que Él nos da. Pero que si no, yo quiero llegar a su presencia el día del tribunal de Cristo y por lo menos haber hecho la obra de Dios de la manera que Él estableció. Esa es la santidad. Y si nos apartamos para la obra del ministerio, para edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo, no tendremos tantos problemas con el pecado. Entonces quisiera animarles, ¿ok? Primero, yo quisiera que ustedes sepan lo que los que participaron. Fue una semana de mucho trabajo para muchos, ¿ok? Muchos ya venimos muy cansados, ¿ok? pero ustedes hicieron bien. Y yo estoy contentísimo con la semana, pero contentísimo. Y honestamente, cuando entregando tratados a católicos en una actividad católica, solo unos 10 se molestaron. Y solo uno se puso medio violento. Y hemos recibido como 5 mensajes por email. Es muy poco. Dios hizo una gran obra y está usando ese tratado. Que estemos orando. Y la próxima vez yo invito a todos que se metan, porque necesitamos ayuda y podemos hacer mucho más si tenemos más gente, no solo en la romería. Ya vamos a montar otras actividades. ¿Para qué? Para predicar el evangelio a toda criatura. Así es nuestra responsabilidad. Nada de fuego extraño, nada de carros nuevos. Hagamos la obra de Dios conforme a la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Oremos. Padre, es un gozo estar aquí.